Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes de El Portal del Villegas, que como de costumbre voy a iniciar recordándoles que este programa de viernes, de lunes, de todos los días de la semana, incluyendo el domingo, está amparado, tiene el gran auspicio, el alto auspicio de Miclimo, una empresa chilena de climatización que ha ganado dos premios internacionales, que instala los mejores equipos con la mejor instalación, la mejor mantención, y que está ofreciendo equipos no solo para casas, departamentos, oficinas privadas, sino que también para empresas que quieren instalar muchos de estos equipos en sus oficinas o también equipos ya de nivel industrial en los talleres donde se requiere equipos de mayor calado para mantener en una temperatura aceptable para los trabajadores mientras cumplen su trabajo. Miclimo.com, pónganse en contacto lo antes posible porque la cola es larga y hay que instalar, y entonces mientras antes usted se ponga en contacto con ellos, mejor. Háganme caso. Yo llevo ya 2 años disfrutando de mi clima. No sé lo que es el frío, no sé lo que es el calor. Yo tengo la temperatura que quiero, mis clavados 19 grados. Y hace tiempo que no les recordaba, se los recuerdo ahora, la Unión de Amigos de los Animales está esperando su aporte. El unionuaa.cl, entre ahí, vea de hacerse socio, inicie el proceso, termínelo, si lo inició alguna vez y lo dejó a medio camino, vea forma de ayudar a esta institución que es un grupo privado de personas que no tienen apoyo de nadie, de ninguna ONG, gobierno ni nada, solo la gente que colabora. Como usted, como yo, como en fin, los que colaboramos de una manera o de otra con lo que podemos. Unión de Amigos de los Animales. Una labor maravillosa. Y última cosa, mis libros están en el villegas.cl/tienda. Hay un paquete grande de 6 libros a 40 lucas. Puede comprarlos de a 1, de a 2, de a 3, como quiera. Precios TV, pues 40 lucas, 6 libros. Están ahí todos mis últimas producciones y los están esperando. El despacho es muy rápido y el pago es o con tarjeta de crédito o con transferencia bancaria. No olvide anotar su dirección. Y entro de inmediato en materia. Voy a partir con algo internacional porque tiene que ver mucho con nosotros. Hoy en día, como dije alguna vez, no existen realmente ya temas por un lado nacional y por otro internacional. De todo una sola cosa. Todo nos afecta, incluso lo que puede ocurrir en otro extremo del planeta es nacional. Vivimos en la aldea global, de la cual hablaba un sociólogo americano que estuvo de moda en los años 60, McLuhan. Él se refería a otra cosa, pero yo me refiero a otra también, distinta, más intensa que la de McLuhan. Hay una iniciativa legal en Venezuela que se acerca a las elecciones, donde Maduro quiere correr y va a correr solo. Una iniciativa legal que ya está avanzando, que sanciona a quienes, entre comillas, promueven el fascismo. Y en su definición de fascismo, no incluye la típica definición de que fascismo es gente que cree que hay una raza superior y que hay que exterminar a las otras razas o transformarlas en sirvientes. El típico, digamos, el elemento del fascismo, el nazismo de la época de Hitler. No. Incluyeron en el concepto fascismo, porque eso es lo que les interesa, porque que yo sepa, no hay movimientos fascistas químicamente puros en este momento en ninguna parte, por lo menos no en América, no en Venezuela. Incluyeron, fíjese, como parte del fascismo, el conservadurismo moral. Así que si usted es conservador moralmente hablando y, por ejemplo, no le gusta el control de la natalidad y cosas como esa, entra en la calidad de fascista y usted es sancionado. También entra en la calidad de fascista los que apoyan las concepciones neoliberales. Así que yo soy fascista, usted quizás sea fascista también. En otras palabras, es un instrumento para hacer lo que se les dé la real gana. Lo que decidan los señores que están a cargo de definir quién es o no fascista, determinan, por lo tanto, quiénes son capaces de ocupar cargo de gobierno, quiénes son capaces de ser profesores en las universidades, quiénes son capaces de ser candidatos a alguna elección. Porque hay una ley. Si usted es fascista, usted se convierte en un proscrito, se convierte en un leproso político y social. Entonces, esto es decirle adiós a la oposición, porque si aparece una oposición valedera, como ya hicieron con una candidata que la desfenestraron políticamente, ahora tienen un método más poderoso, o van a tenerlo, una ley. Entonces aparece un candidato potente que pudiera poner en riesgo quizás el régimen madurista o sea, el régimen comunista, el régimen cubanista, o el huevonista, como quieran llamarlo, entonces simplemente decretan que es fascista. Y se acabó el problema, estimado amigo. Yo quiero recordarle, y por eso que mencioné este tema, que acá en Chile, la señora Carmen Hirst, que es comunista, en un momento dado, junto con otros de su partido, creo que con todo el partido, de hecho, estuvieron promoviendo con mucha fuerza, pero le fracasó por el momento. Ellos insisten siempre, como insisten con todo su proceso revolucionario, pueden aceptar derrotas, varias derrotas y seguir en lo mismo. Ellos insistieron en el tema de lo que llamaron el negacionismo. Si usted tenía una tesis respecto, por ejemplo, al régimen de Pinochet, de la historia de Chile, distinta a la oficial de ellos, entonces usted era un negacionista, o sea, estaba negando que el régimen de Pinochet había sido como ellos lo definen. Da lo mismo como lo definen. El hecho es que su definición era la válida y las demás eran un acto de negacionismo. Era negar todo lo que el Partido Comunista y otros dicen del pinochetismo, sea verdad o no, no importa. Esa es su verdad. Cualquiera otra postura era negacionista y merecía, si esa ley se hubiera aprobado, si hubiera seguido adelante, una serie de sanciones y castigos. Y eso es solo el principio. Una vez, supongamos, una vez que se instala una disposición legal que castiga pensar de cierta forma, hablar públicamente de cierta forma, en otras palabras, no pensar, porque el pensamiento supone expresarlo, porque obviamente que el pensamiento mantenido dentro de la cabeza nadie lo puede controlar, pero ese es un pensamiento que no sirve para nada. ¿Quién les habría impedido en un régimen, vamos a suponer, un régimen en que instaura la ley del negacionismo? ¿Quién les hubiera impedido seguir ampliando, como lo hace Maduro, cuyo concepto de fascismo involucra a los conservadores morales, a los conservadores, a los viejos que tienen pensamientos propios, qué sé yo, de los años 40 o 50, o a los neoliberales, que son más actuales? Todo lo que a ellos no les gusta, todo lo que pudiera ser un peligro político, entra en la categoría de fascismo, y acá habríamos tenido un negacionismo que habría ido creciendo como un tumor para todos lados. Esa es la concepción que tienen del mundo estos, no sé cómo calificarlo, estas personas, estos grupos, estas sensibilidades políticas, y yo más bien las llamaría conspiraciones políticas, esta visión, el pensamiento que vale es solamente el pensamiento oficial que legitima el régimen, que legitima el robo, que legitima la corrupción, que legitima a la nomenclatura que está en el poder haciendo lo que se le da la gana, que tiene sus propios lujos y privilegios, los demás callados, no abran la boca si no es para repetir las consignas del partido. Bueno, así se vivía en la Unión Soviética y por eso que este historiador británico, que yo creí que era portugués, pero es británico, Orlando Figes, escribió ese libro Los que susurran, refiriéndose a que en Rusia, en esa época, en la época en que imperaba el Partido Comunista de la Unión Soviética, la gente que quería hablar de una cosa que no fuera la verdad oficial tenía que susurrar, que no fuera a escuchar el vecino que los iba a ir a denunciar, porque estaba lleno de hocicones, de delatores, de gente de esa calaña moral, dispuesta a ganar unos puntitos con el partido, denunciando hasta a su abuela, si era preciso. De hecho, hubo casos, me acuerdo un caso que está en algún libro que leí, de Stalin condecorando a un chiquillo que había denunciado a sus padres por contrarrevolucionario, a sus padres. Entonces, ese es el tipo de sociedad en que terminan estos regímenes, tarde o temprano, con leyes, con principios, con sanciones que instauran un solo tipo de pensamiento. Cualquiera que se aleje de eso es un proscrito, un leproso, un contrarrevolucionario, un saboteador, un agente del imperialismo, un negacionista. Así lo llaman en Chile. Bien. Entre otras cosas divertidas, porque está lleno de artículos este proyecto, una de las cosas que supuestamente tiene como objetivo esta ley antifascista es combatir la violencia. Un régimen que manda gente a matar, que manda a policía, porque es evidentemente que fue así, que manda a matar opositores a otros países, fuera de los que matan dentro de su país, está preocupado de combatir la violencia con la ley antifascista. Me pregunto si el gobierno chileno, la Cancillería o alguien, va a hacer algún comentario sobre esto. Tengo muchas dudas. Capaz que haya alguien del llamado socialismo democrático que haga algún comentario. Puede ser. Pero del gobierno, del señor Boric, tan bueno para hablar de los estándares morales para castigar a Israel por sus crímenes, por los genocidios, por esto y por otro, a ver si habla algo, a ver si dice algo de este proyecto antifascista de Venezuela. Y por supuesto el Partido Comunista no va a decir nada porque ellos a mucha honra defienden a Venezuela, acuérdense. Y ellos son los promotores, eran los promotores de este proyecto de la señora Carmen Hirst del negacionismo para combatir la violencia. Amigos, déjenme partir con mi primer bloque para ir despejando estas cosas. Voy a partir con actualiza tu reglamento, amigos. Acuérdense que esto del reglamento de los condominios, de edificios, tiene que actualizarse. Hay una ley, la ley 2022 de abril, que de este año, porque todavía no hemos llegado al 13, que le da un año para actualizar el reglamento de su edificio. Más de 40.000 condominios y edificios tienen que actualizar obligatoriamente su reglamento para cumplir con la ley 21.442. No es llegar y llevar. Actualizar su reglamento es todo un trámite y para eso están estos especialistas de actualizatureglamento.cl. Amigos, evada problemas, evada multa, evada situaciones. Póngase en contacto con ellos y vea cuál es la situación de su edificio, su condominio. Continúo con Fastmark. Empresa chilena de transporte internacional de carga desde Estados Unidos que atiende tanto a empresas como a personas privadas. A las empresas les trae todo lo que quieran en container, en barco, en avión, etcétera, para hacer funcionar su fábrica. Y a los privados les trae lo que hayan comprado en una tienda en Wyoming, en Montana, donde sea. Puede ser un objeto pequeño. Ellos hacen ese servicio también que se llama el courier, me parece. Tienen los dos servicios, cargas grandes y pequeñas. Fastmark, una empresa chilena, fastmark.cl. Continúo con Oxinova, un polvo mágico, realmente mágico, que se convierte, viene en un sobre como de sopas Maggi, pero no son sopas Maggi, usted lo echa pongamos en una cacerola y se convierte en una sopa de bacterias aeróbicas que usted, donde las vierte, que hay mal olor, se acaban los malos olores, no porque los tapen, sino porque destruyen a las bacterias que son de otra categoría, las anaeróbicas, que producen la descomposición y de ahí viene el mal olor. El efecto es duradero, dura meses. Cuando llega el momento en que esta colonia buena se muere porque ya mató a todas las otras y quedó sin el menú, digamos, usted simplemente pone otro sobre y hace la misma operación. Es lo más eficiente que hay. Todos los restaurantes debieran usar esto para terminar con los malos olores que lamentablemente apestan a muchos restaurantes. No, hay algunos que yo no he vuelto, bueno, yo no soy muy visitador de restaurantes, pero no voy a mencionar nombres, pero hay algunos en que el olor era como para botar a un caballo. Sigo con Torch, esta vez no les voy a mostrar linterna, pero ustedes entren al sitio torch.cl y vean toda la variedad de linternas que tienen. Yo les he mostrado varias, pero tienen muchas más. Todas por igual, resisten caída, resisten el agua, tienen una batería interna que usted la carga en el computador con una unidad USB y tienen una potencia lumínica fantástica, eso es lo principal. Muchas de ellas, como las que les he mostrado, son portátiles, son fáciles de llevar en el bolsillo, en la camisa, en cualquier parte, y por Dios que son útiles. Para mí, todos los días uso una de esas linternas para hacer una revisión de cosas que están sin luz en la casa, en el jardín. Si se echa a perder un auto en la noche, usted tiene por lo menos una luz para ver qué diablo está pasando. Fundamental tener una buena linterna y una linterna que usted pueda llevarla todo el tiempo en el bolsillo, y ahí están en Torch. Bien. El señor Mario Marcel, el ministro de Hacienda, fundado, basado, apoyado en el pronóstico que hizo de política monetaria que hizo el Banco Central, organismo que pronosticó un crecimiento para este año del 2,4%, apoyado en eso, se sintió bastante seguro y empezó a... Se sintió autorizado, diría yo, para criticar a quienes, dice él, insisten en el pesimismo. ¡Insisten! Por Dios, que son porfiados, aprendan de una vez por todas que yo veo las cosas como son. Y dice que él piensa que los pesimistas tienen un sesgo político. O sea, es por joder nomás que la gente ve las cosas como son. Es decir, es por un sesgo político que la gente dice que hay cesantía. No, si no tuvieran sesgo político no habría cesantía. Es por un sesgo que la gente dice que ha habido y que va a seguir, como lo dice el propio informe del Banco Central, que vamos a tener de nuevo un renacimiento de la inflación. No, eso no es un hecho real, matemático, sino que es porque usted tiene un sesgo político. Y entonces luego, en vista de eso, luego agregó, Marcel, agregó, lo que pasa es que se llevó la economía a el terreno, a la cancha del debate político, y por eso que están los pesimistas tratando de verlo todo oscuro. Yo le pregunto a Mario Marcel, o sea, esto es una retórica, nunca me va, no sabe que yo existo, Mario Marcel, y que bueno. Yo le preguntaría a Marcel, si pudiera hablar con él, ¿a dónde se supone que habría que llevarse el tema de la economía? No me imagino un tema que no sea más político que la economía, que involucra a la polis. Usted sabe que política viene de polis, Marcel, ¿no es cierto? Al conjunto de la sociedad, al ente político. No confunda la política con simplemente con los debates minúsculos muchas veces que se disputan entre algunos personajes. No, no. Es un tema político, es un tema que compete a toda la polis, a toda la sociedad. Es un tema básico. La gente come en la economía. Entonces, ¿a dónde se supone que tendría que llevarla este debate? Si después de todo, la economía depende en gran parte de decisiones políticas, de decisiones de un órgano político que es el gobierno, de decisiones y de leyes que se formulan en el Congreso, que es un órgano político. ¿Dónde fue que se votó favorablemente estas retiradas de dinero de los fondos de pensiones que tuvieron un efecto en la economía? ¿En qué territorio, señor Marcel? En el territorio político, en el Congreso. ¿En qué territorio se están discutiendo cuestiones que tienen que ver con la economía, como el tema de la reforma tributaria? En el ámbito político. O sea, esto es político, pues, Marcel. ¿O usted cree que esto es un tema académico nomás? En una clase, segundo semestre del primer año de economía. No, esta es la realidad. Y la economía, el funcionamiento, que haya o no haya inversiones, que haya o no gente dispuesta a dejar su dinero acá, qué sé yo, todas esas cosas, dependen de la situación política. Dependen hasta de declaraciones políticas, ni siquiera de leyes. Dependen del clima, dependen de la actitud que los agentes económicos detectan en el mundo político. Entonces está ahí y ha estado ahí siempre, nadie lo ha llevado al terreno político. Siempre ha estado ahí, no puede estar en otra parte, fuera de los textos de economía, por supuesto, que muchos de los señores congresales no han abierto un libro en su vida, tal vez no sepan leer incluso. Desde luego no entienden una línea matemática, si es que hay un poco de matemática en un texto. No tienen ni idea. Es político. Pero hay algo más que quiero recalcar acá. Porque como digo, un poco ufano el hombre apoyándose en E2,5, diciendo, no ven, yo les dije que íbamos a crecer y estos pesimistas, que no, que... Bueno, lo dice en el tono como si él y su gobierno fueran el autor de ese supuesto, porque es un pronóstico, no es una realidad. Pero ojalá que sea verdad, y ojalá que sea más incluso. Pero, ¿es por acción, por iniciativa de Marcel y del gobierno? Lo dice como si hubiera él. Nosotros hemos logrado el 2,5. Ven ustedes que ustedes con su sesgo político lo ven todo oscuro, no quieren ver las señales de crecimiento. Ok, ojalá que haya señales de crecimiento, que haya crecimiento, por supuesto. Pero no va a ser por obra de ustedes. Pues si ustedes, a propósito de estos actos políticos que tienen que ver con la economía, yo quisiera preguntarle al señor Marcel si conoce algún lugar del mundo donde la economía crece, donde la inversión se dispara, donde la cesantía disminuye cuando aumentan los impuestos. Por favor, deme un ejemplo. Aquí estoy, esperando. También podría yo preguntar con qué se compara ese crecimiento del 2,5. ¿Se compara con un año normal del pasado? ¿Se compara, por ejemplo, con aquellos años de la concertación, en que los primeros años en que el país crecía bastante, 6-7% por ahí? Bueno, si comparáramos con eso, no tendríamos un 2,5% de crecimiento. Tendríamos una baja feroz. Entonces, ¿con qué está comparando? Con una situación peor que la de ahora, obviamente, por definición, puesto que es un crecimiento. Está comparando con el pasado, con un pasado reciente, calamitoso, por el llamado y mentiroso estallido social, más el COVID. Pero hay otra cosa, además, señor Marcel. Hay otra cosa, estimados amigos. La economía puede crecer, desde luego se sostiene hasta las peores situaciones, porque la gente tiene que comer, pues, porque la gente tiene que salir a trabajar, porque los que tienen una empresa quieren seguirla manteniendo, funcionando. Porque no simplemente porque quieran ganar plata, hacerse rico, y todas esas cosas horribles que molestan a la izquierda, a los capitalistas, el lucro, que es una palabra que les produce escalofrío. No, porque quieren sobrevivir, porque quieren mantenerse, quieren mantener a sus empleados, porque si no son humanos, quieren que todo el mundo tenga trabajo. A nadie le gusta despedir gente, ¿no? Quieren mantenerse funcionando, quieren llevar, digamos, un ingreso a su casa, quieren que la empresa siga. Quieren, ojalá, que la empresa crezca, llegado a que si hay alguna mínima posibilidad, van a seguir haciendo lo que puedan. Entonces, si hay una cierta situación, por un momento que sea, en que no están los animales quemando el país, obviamente que se mantienen y puede que crezcan en un momento dado. Un poquito. Eso no es mérito del gobierno ni es mérito de Marcel, es mérito de los empresarios, es mérito de los inversionistas, pues. Ellos de algún modo se las arreglaron. Ellos son los héroes de esta cuadra. Perdónenme, pero es así. El señor Marcel y nadie del gobierno tiene derecho a decir o insinuar que ellos son los autores de la estabilidad o del crecimiento. Si hay algún órgano del Estado que tiene alguna capacidad y que tiene algún mérito en esta materia, es el Banco Central, que es autónomo. El Banco Central, que ha manejado las políticas monetarias. Imagínense ustedes, estimado amigo, si el Banco Central hubiera estado manejado por los mismos que, por ejemplo, en el Congreso votaron los retiros de los fondos de pensiones. Imagínense, estaríamos con una inflación como la Argentina, estaríamos en la ruina completa. Si aquí hay un autor extraeconómico, si es que así existen, que pudiéramos decir tiene responsabilidades positivas en esto, es el Banco Central, no el señor Marcel, y desde luego no el señor Grau, y desde luego no el señor presidente, que cada vez que se encuentra con los empresarios sale con alguna tontería que hay que después andar dando explicaciones, o quedarse callado porque no hay explicación posible. Así es que no. Vamos a ir a la política con relación al tema de Daniel Jadue, que ha generado una serie de réplicas, llamémoslo así, el hecho que lo van a formalizar, o sea, ya está formalizado, por así decirlo, preformalizado. Y bueno, naturalmente, Jadue, como buen comunista y siendo con lo que es, ha convertido esta formalización en una conspiración. O sea, él no es autor de los delitos por los cuales se le formaliza, sino que él es víctima de una conspiración de la cual formaría parte, por aquí está, lo tengo anotado, todo lo que dijo, el señor presidente del Consejo de Defensa del Estado, que habría montado toda una operación, porque él es tan importante, Jadue, en su contra. Habló de tráfico de influencias. Involucró no solo a políticos de la oposición, sino que de su propio sector, no del Partido Comunista, sino que de la izquierda en general, de la coalición que gobierna este país, o que se supone que lo gobierna. Habría una conspiración. Él es una víctima. ¡Pobrecito! Eso es lo que él dice. Ante eso, hemos visto reacciones de otros sectores del gobierno, del oficialismo, que no son tan apoyadores de Marcela, precisamente. No hay mucho apoyo. Hasta en el Partido Comunista uno ve, sí, dicen que se apoya firmemente, pero de repente uno ve el detalle, lo que dicen algunos de sus personeros, y no se ve tan que se estén quemando las manos, porque por último, llegado el caso, se desprenden de aquel que les termina haciendo mucho daño. No sabemos lo que va a ocurrir, pero en todo caso, en otros sectores del oficialismo se dicen cosas como, por ejemplo, mire, les voy a resumir lo que dijeron varios, con sus propias palabras, varios políticos del oficialismo. La justicia tiene que hacer su trabajo. O sea, y otro dijo, un dirigente del Frente Amplio, que es una sucursal infantil del Partido Comunista, aún así, un dirigente, que no voy a dar su nombre, usted lo puede ver en la prensa, además da lo mismo, no lo conoce ni su mamá, un tipo que jamás había visto su nombre, no importa. Dijo, no hay que andar con esto de las conspiraciones. O sea, no hay ninguna conspiración, señor Jadwell está diciendo, usted simplemente responda por los actos que cometió, y defiéndase, diga que no los cometió, o que no los cometió con mala fe, o que hay una equivocación, pero no empiece a hablar de que aquí hay una conspiración a nivel mundial, poco menos para joder a Daniel Jadwe. Vamos a ver esto en qué continúa, porque se ve en esto, como en otros episodios que hemos visto de protagonizados por el progresismo, en que las diferencias entre unos y otros se han ido haciendo cada vez más ásperas. Y no por casualidad, se han ido haciendo cada vez más ásperas porque la realidad los está poniendo en una situación cada vez más difícil, porque han ido percibiendo, porque tendrían que ser mucho más, digamos, deficitarios intelectualmente lo que son, para no darse cuenta que el país, encuesta tras encuesta, revela que hay un sólido, casi 2/3 del país en contra de ellos y que probablemente se encaminan a un desastre electoral, a menos que hagan alguna payasadita por ahí. O a menos que la derecha, ya voy a llegar a ese punto, digamos, sea una vez más protagonista de una imbecilidad completa. Si eso no ocurre, van a un desastre, lo ven venir y se sienten derrotados, y cuando hay una derrota empieza el viejo proceso de echarse la culpa unos a otros. Tú fuiste, tú, por culpa tuya fue esto. Entonces hay ese ánimo. Y las diferencias que siempre existieron y que se expresaron a veces con bastante ruido, ahora son más fuertes. Y entonces, en medio de eso, Jadwe aparece para mucha gente de izquierda, me lo sé, pero lo encuentro porque uno de mis espías, que es un personero importante de un partido de eso que llaman el socialismo democrático, gente que conozco muchos años, muchos, muchos años, me dicen que consideran que Jadwe es un lastre, es un problema, no voy a decir las sartas que dicen respecto a Daniel Jadwe porque este es un programa decente, digamos como mínimo que no les gusta mucho y que les satisfaría verlo caer, definitivamente, les satisfaría mucho verlo caer, verlo desaparecer en la nada política, cosa que no va a ocurrir porque nadie desaparece en la nada política en Chile, aquí en el mejor, en el caso más extremo de daño para los políticos, se van haciendo una, ¿cómo llaman? Travesía al desierto, como Jesucristo, y vuelven, claro que no como hijos de Dios, sino que como simplemente unos patugos que vuelven, como hizo la señora Tobá, que se fue al desierto como 8 años después que dejó la crema en el municipio de Santiago, y miren ahora, es ministro del Interior, se convierte en presidente de Chile cuando viaja el señor Boric a decir otras pampiroladas algo fuera de Chile. Así es, pero en fin, no les gusta para nada Jadwe, les carga Jadwe. Tiene incluso adversarios dentro del Partido Comunista, él lo sabe muy bien, yo lo sé muy bien quiénes son, les podría dar los nombres, pero no lo voy a hacer porque sería de alguna forma revelar mi fuente. Tiene enemigo, porque encuentran que tiene una bocaza demasiado grande. Y eso hoy en día, en un mundo de sombras, de ambigüedades, deja de ser una virtud, porque el hombre por lo menos dice lo que piensa. Yo siempre he reconocido eso, Jadwe. El tipo es lo que es. Uno no se engaña con él. Con los otros se puede. Con el presidente de la República, sé cuántos no se engañaron con él en la segunda vuelta, ¿no? Creían que era otra cosa. Nadie sabe quién es, al final de cuentas, ni él. Con Jadwe no sabe exactamente lo que es. Entonces, esa que podríamos en otros tiempos ser una virtud, ahora es un defecto gravísimo. Porque este gobierno llegó al poder y se mantiene hasta cierto punto sobre la base de la ambigüedad, de la indefinición, del no decir nada o el de decir cantinflada, que es lo mismo que no decir nada al final de cuentas. Entonces un hombre que habla derechamente, que llama a esto, que lo ve más allá y que, bueno, y que además se victimiza de una forma tan ridícula, es un peso, es una carga, es ya no un aporte, sino que todo lo contrario. Entonces tiene muchos enemigos dentro incluso de su partido, y muchos más fuera de su partido, en el oficialismo. Él mismo lo insinuó cuando habla de que hay una conspiración que los abarca todo, etcétera, etcétera. Bueno, voy a continuar con la política, luego con el señor Macaya de la UDI, para irme al otro lado. Pero antes, amigos, les voy a recordar AIM Global Golden Visa. Vaya a goaimglobal.cl, ahí está el sitio, para conseguirse eso que es mucho más que un pasaporte de oro, una visa de oro, porque esto le permite invertir, residir en otro país en las mejores condiciones. Eso es, se lo estoy simplificando. Yo los invito a que entren al sitio para que vean más detalles. Todo lo que significa poder moverse con su dinero y con su persona y con su familia en otro país, residir ahí, hacer negocios, funcionar en todos los sentidos con este pasaporte dorado que es la Golden Visa. Bueno, vayan averiguando los detalles, porque yo sé que hay mucha gente, hay muchos que ya lo han hecho, otros que quieren hacerlo, que están pensando en irse de Chile, lamentablemente, a trabajar, a hacer su negocio en otro lado, porque ya les parece que la atmósfera de este país es irrespirable. Bueno, vamos a ver. El hecho es que es así, y ahí está, estimados amigos, AIM Global Golden Visa. Continúo con KM Millas, donde usted puede vender sus millas, no comprarlas, vender las millas acumuladas por sus vuelos, cosa de convertirlas en plata en vez de convertirlas en nada, porque si las millas no las va a usar usted en un próximo viaje, lo que va a suceder es que un día va a tratar de usarlas y le van a decir, las eliminamos ya, porque las eliminan las compañías aéreas cuando a ellos les parece. Y usted se queda con cero. Vaya a kmmillas.cl y véndalas, pagan bien. Continúo con entreneinglés.com, profesores de inglés dando clases online para que usted realmente salga dominando el inglés conversacional. Quiero insistir en este punto porque los idiomas tienen varios niveles. El nivel oral, que es el que el 99% de la gente usa y necesita y nada más, y el inglés de lectura, de literario, o sea, poder leer libros incluso complicados en inglés y escribir en inglés. Bueno, usted no necesita ni el segundo ni el tercero. El primero es lo fundamental, conversación, poder hacer negocios, poder entender películas, poder manejarse en el mundo, en cualquier parte del mundo, y eso lo va a poder hacer bien con entreneinglés.com. Y termino el bloque con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos. Muy hermoso, usted puede ver un video en lomasdemillaray.cl. Las parcelas hay distintos precios, son accesibles, todas tienen agua, todas tienen electricidad, todas tienen fibra óptica. Amigos, si usted está pensando no en irse de país, pero sí en irse a un lugar más tranquilo y más hermoso de este país, como lo está haciendo mucha gente en el sur, Lomas de Millaray. Bueno, vamos ahora al otro extremo político. Pasemos de Jadue a Macaya, que preside la UDI. Y una renuncia de doña Daniela Peñalosa a presentarse de nuevo como candidata a presidir la Municipalidad de Las Condes. Cosa que hizo de una manera... Hubo una pequeña interrupción, continúo. Bueno, doña Daniela Peñalosa renunció a repostularse. Entiendo, me dicen ahí algunas personas, de que señora Peñalosa tenía algunos asuntos complicados. No sé, no me voy a meter en eso. No es lo que me interesa en este examen que estoy haciendo. El hecho es que fue una ceremonia donde se dijo que ella dijo que con mucho dolor renunciaba a seguir sirviendo y todo. Bueno, las cosas hermosas que dicen las personas en estos trámites, convirtiendo a veces la necesidad en virtud, pero en fin, no me importa. El hecho es que estaba Macaya ahí, y a propósito de Escopeta, luego comentó qué complejo es llevar un candidato único a la oposición en los municipios. Luego agregó, la oposición tiene el deber moral de ofrecerle una alternativa de unidad a Chile. Y eso, dijo, es imposible sin gestos, no, una renuncia real, no es un gesto, como los de Pamela, de Daniela Peñalosa. Bueno, repito, no voy a entrar en discutir la grandeza o no de la renuncia de doña Daniela Peñalosa, porque cuando yo veo a un político renunciar a seguir en el negocio de ellos, que es la política, tiendo a pensar, porque soy una persona mal pensada, de que hay otras razones que la impiden seguir, pero entonces ese impedimento lo convierten en virtud, sale mejor. tiene mejor venta. Pero en fin, volvamos a Macaya, que dice que tiene un deber moral de ofrecer una alternativa de Unidad Chile. Yo creo que efectivamente tienen un deber, ahora que lo van a cumplir. No sé, porque el propio Macaya luego dijo en un momento dado, nuestro esfuerzo es un grito desesperado. Eso me sonó muy alarmante, un grito desesperado. Y yo creo que es un grito desesperado el de Macaya, porque si bien todos, no solo Macaya, todos los que estaban ahí y todos los políticos de su sector aplaudieron esto que llaman el gesto de Daniela Peñalosa y hablan de lo mismo, de la unidad y de que precisamos la unidad y el esfuerzo moral, siempre que sean otros los que renuncien, todos siguen igual de ambiciosos, tratando de mantenerse, de aparecer en las listas, de disputar cargo, de disputar cupo, y se agarran a cuchillazos por eso mientras hablan de la unidad. Por eso que Macaya dijo, nuestro esfuerzo es un grito desesperado. Por Dios, cuando uno está desesperado porque ya no espera, ¿no? En otras palabras, quizás Macaya nos está diciendo que está haciéndose muy, no solamente muy complejo, como dijo al principio, sino que imposible. Por eso que he dicho yo en otros programas, y lo repito ahora, que si la izquierda no vive un desastre en las próximas elecciones, va a ser gracias a la derecha, gracias a la oposición. Ahora, en lo personal, puede ser que la razón sea a que yo vengo a otro planeta, como dice mi mujer. Pero la verdad es que nunca, ni de niño, cuando veía disputas a nivel del colegio, así, por ser el jefe curso, por ser el tesorero para el paseo de curso, y se agarraban por esa pendejería, nunca he podido entender estas ambiciones tan pequeñas. Porque ser alcalde o concejal es un pequeño. Perdónenme, yo entiendo la ambición, que es una palabra incluso de repente media feona, no eso querer tener ambiciones, pero depende de la ambición. Yo tengo ambiciones, algunas que las he podido cumplir. Siempre quise ser un buen papá, y creo que hasta el momento he sido un buen papá. Es lo primero que me ha importado siempre, todo por mi familia. Ha sido también mi ambición escribir lo mejor posible. No sé si he logrado ser tan bueno como quería, pero creo que he logrado mejorar mi escritura. Es una ambición, además, que no molesta ni jode a nadie. Es mía nomás. Hay otras personas que tienen ambiciones mucho más grandiosas y, por lo tanto, totalmente aceptable y aplaudible. Una ambición de salvar a la humanidad, la ambición de desarrollar una teoría científica que sea la teoría cuántica con la relatividad de Einstein. Pero ambición, pues ser el alcalde, bueno, que penca. ¿No les parece a ustedes que las ambiciones políticas son penquitas? Las ambiciones por el poder. Claro, siempre disfrazada, lo que pasa es que yo soy un servidor público, dicen. Seguro que son un servidor público. Son un servidor de ellos mismos nomás. Entonces, digo esto porque no veo grandeza en renunciar. Yo no veo grandeza. Perdónenme, porque no veo grandeza en la ambición, por lo tanto no veo grandeza en renunciar a esa ambición. Pero resulta que está lleno de gente en la política que son, por definición, ambiciosos del poder, pues si no, no estarían en la política. Y ahí está el tema de que cuando llega el momento de privilegiar, como dice el propio Macaya, un deber moral de ofrecerle alternativas de unidad a Chile para poder vencer a la izquierda y parar esta caída, a veces más rápida, a veces más lenta, hacia el abismo, porque para allá vamos de todas maneras, a pesar de Marcel y su 2,5, ellos pueden hablar del deber moral, ellos pueden hablar de la unidad, ellos pueden aplaudir a Daniela Peñalosa, pero no están dispuestos a hacer lo mismo. Van a seguir las peleas, van a seguir las disputas. Así que yo dudo mucho que vaya a haber una total y completa unidad. Va a haber a lo más un remedo de unidad en algunas partes, que no va a ser unidad, va a ser simplemente que llegaron a algún negocio. Cosa muy distinta. Pero vamos a ver, todavía la esperanza es lo último que se pierden. Pero esta ambición de ser alcalde Pelotillehue o de Las Condes o de donde sea, penca. Y cuando uno examina el perfil de los alcaldes que tenemos en Chile, de los 360 comunas, cuando uno los ve uno por uno, les abre, por así decirlo, imaginativamente el cráneo, estudia sus currículum que están en Google, les ves incluso sus expresiones, porque la estampa dice mucho del peso de una persona a veces, digamos, en la manera como mira uno captura más o menos de su nivel intelectual y todo eso. Pero uno se puede equivocar con eso, pero por último está su conducta, su currículo personal. La enorme mayoría, no mayoría, la palabra mayoría es muy poco, casi la totalidad, es gente muy mediana, con ambiciones medianas. Y luego cuando llegan a ser elegidos, con gestiones medianas, con cueva. Porque ya sabemos lo que hemos visto, ¿no? Ya sabemos lo que hemos visto a lo largo de todos estos años con los alcaldes, con los municipios, todos los años. Y eso que solamente se sabe una fracción de lo que ocurre, pues, por supuesto. Bien. Vamos siguiendo con la política. Ahora pasamos de Jadwe a Macaya y su deber moral de ofrecerle una unidad a Chile, cosa que dudo. Vamos ahora a Quintana, que preside el PPD. Estaríamos un poco más al medio, supongo, pero no tanto en realidad. Se refirió al problema comunicacional que tendría el gobierno. Dice, el gobierno tiene un problema comunicacional serio que puede transformarse en un autogol. No hay que echarle la culpa a los medios, como suele hacer el presidente. Y a título de qué dice esto, porque resulta que el otro día el presidente de la República fue a inaugurar una plaza. ¿Sabes cómo se llama? La Plaza Los Cuncos. ¿Dónde está esa cuestión? No me parece ni que sea una gran cosa, digamos, para el destino de la nación. No va a aparecer en los libros de historia. Los tratadistas de los 50 años más no creo que se refieran a la inauguración de la Plaza Los Cuncos. Y como no era importante, no fue mucha prensa, no fue nadie. Y entonces, él dijo, Boris, que la prensa no le interesan las buenas noticias. Tremenda buena noticia. Entonces, no hay que echarle la culpa a los medios. Otra persona, una dama, no es un hombre, da lo mismo, que se dedica al tema comunicacional y que también hizo reproches al estilo o a la falta de estilo comunicacional del gobierno, dijo que el gobierno no grita los goles que ha marcado. ¿Cuáles goles? Si lo único que tiene son goles en contra. Nadie grita los goles. Yo soy del Everton, ¿ah? Y cuando le han metido el tercero o cuarto gol, yo no salto, sino que me hundo. Yo grito los goles del Everton nomás. ¿Cuáles goles va a gritar? ¿Cuáles goles va a gritar el gobierno? ¿Cuáles goles ha metido? Ese es el problema. Es el problema que Quintana quiere convertirlo en un problema comunicacional, cosa que no es nada original. Yo he escuchado esa versión de que los problemas son comunicacionales desde tiempos inmemoriales, o sea, echándole la culpa al mensajero del asunto, que el mensajero es malo. No, el problema no es que el mensajero sea malo, es que no habían mensajes buenos, así como no habían goles tampoco, goles favorables, digamos. Hay autogoles nomás, eso sí, mucho. Entonces, el problema, señor Quintana, no es que el gobierno no sepa comunicar, sino que no hay nada que comunicar que valga la pena. Por eso, como expliqué la otra vez, el cantinfleo. El cantinfleo no es resultado de que curiosamente todos los cientos o miles de personas del oficialismo son todos, digamos, como Mario Moreno, que tienen, digamos, talento humorístico como Cantinfle, que saben imitar a Cantinfle, que les gusta cantinflear. No, es el resultado de un hecho sistemático, sistémico, de que no tienen, digamos, nada que decir positivo para ellos, digamos. Pero tienen que decir algo en un momento dado, por ejemplo, un vocero, qué sé yo, tienen que decir o les están preguntando. Entonces, ¿cómo lo hacen? Cantinflean. Esa es la razón que cantinfla el cómico ahora. Cantinfleaba, si ustedes ven una película de Cantinfla, que es muy divertido, como cantinflea, pero ¿por qué está cantinfleando Cantinfla? Porque no puede responder lo que le están preguntando. Esa es la cuestión. No puede. Entonces cantinflea. Eso es. Chivatea, como se decía en mi época en el colegio. Este gallo está chivateando. O como decían en mi época cuando estaban los medios de comunicación en la prensa, jaiteando. Está jaiteando. Ese era no sé si se usa todavía esa expresión. Entonces, este no es un tema técnico, que hay una persona que no sabe comunicar, que hay una persona que no se le ocurre vitorear los goles. No, lo que pasa es que no hay goles y no hay nada que comunicar, Quintana. Nada bueno. Así es que, bueno, la próxima vez que inaugure una plaza, probablemente una plaza que le pusieron todos los equipamientos en la época de Piñera, porque recordemos que el otro día el señor presidente inauguró un hospital que había sido dirigido por el gobierno anterior, pero lo fue a inaugurar él. Entonces eso también debe haber sido una gran noticia para él. pero no, no supieron cantar el gol en el gobierno. Son un plato esta gente, ¿eh? Son un plato, estimado amigo, un plato hondo. Vamos a otro bloque, amigos. Compreoro.com. Vaya a comprar oro, vaya a comprar plata en monedas o en lingotes. O sea, la cosa de verdad, el oro, el metal, ténganlo en la mano, porque eso nunca pierde el valor. Y si usted tiene, por ejemplo, tiene 10 y de finanza, 10 millones o 10 mil o lo que sea, convierta 2 o 3 en oro y plata y ténganlo entonces eso como una reserva segura que nunca va a ser destruida por ningún evento que ocurra en el planeta. El oro y la plata son valor per se y es por lo tanto un gran resguardo. Compreoro.com. Continúo con Edisur, la editorial que tiene los mejores títulos de los mejores autores en compañía 1025 y tiene un montón de títulos en castellano en edisur.cl en formato digital a precios ridículos, menos de 4 lucas, libros que usted no encuentra en ninguna parte, se lo doy garantizado. Yo algo entiendo, por ejemplo, de libros de historia, de los clásicos de la antigüedad, y les aseguro que obras que están ahí en castellano, en Edisur, no las encuentro en ninguna otra parte. Sigo con Transporte Scala, que es una empresa de transporte que le ofrece todas las posibilidades a toda hora, todos los días del año, las 24 horas, los 365 días. Transporte de individuos en un automóvil a la hora que sea. Transporte de personal de una empresa en un minibús, en un bus, todos los días o un día nomás que necesitó para un paseo, digamos lo que sea. Minibuses también para escolares, todo tipo de transporte colectivo de gente, de un grupo de gente, para empresas, para colegios, para lo que sea. Todos los servicios que usted puede imaginar de transporte, ellos los ofrecen con vehículos de último modelo espectaculares. Transporte Scala. Sigo con Cloner.cl, una empresa que está al servicio de las empresas para resguardar su información. Todo lo que usted tiene en sus computadores, en sus servidores, en la empresa, súbalos a Cloner.cl y téngalos bien resguardados. Ahí van a estar total y completamente protegido. Usted, aunque se le vaya toda la cresta a su empresa, le robaron todo, se le quemaron los computadores, echaron los hackers por todos lados y usted está jodido, pero tiene toda la información en Cloner, amigos, eso es fundamental. Créanme que no bastan los sistemas actuales, yo uso todos los sistemas de por haber y aún así me cuido mucho de estar aún más protegido. Ponga 3, 4, 5 líneas de defensa y la más potente de todas para usted disponible ahora es Cloner.cl. Entre al sitio y vea lo que le ofrecen. Y usainmobiliario.com. Amigos, ¿quiere usted invertir en Estados Unidos en el campo inmobiliario? En usainmobiliario.com tienen toda clase de ofertas interesantes. Una que están ahora, por ejemplo, ofreciendo son unos departamentos en Miami que van desde los $350,000, sí, es plata, pero esos departamentos dan una renta tremenda, porque en Miami usted no encuentra departamentos vacíos. Se vacía un departamento y llega gente a arrendarlo inmediatamente, se paga muy bien, usted en muy poco tiempo va a recuperar su inversión, y esa inversión además es en un capital que no decrece de valor, sino que crece. Esa propiedad va valorizándose año a año. Si usted está interesado en invertir en Estados Unidos, póngase en contacto con USA Inmobiliario, usainmobiliario.com. Y ya que estamos en eso, no olviden, a propósito de propiedades, si usted quiere vender propiedades en Chile, heypropiedades.cl, ellos venden. Me consta. Y remodeling, si usted quiere remodelar su departamento, su casa, qué sé yo. Estamos en la hora. Remodeling, puros profesionales, temas de pintura para paredes, qué sé yo, que es un tema mucho más complicado que pasar una brocha, usted sabe eso. Pisos, cambios de piso, arreglos de piso, muebles de cocina, temas mayores con arquitectos, puros profesionales. Amigos, el libro que les voy a mostrar es el ejemplar que yo tengo, muy viejo, que compré en el año del Señor. Tengo notas de esa época. 1966, estaba entrando en la universidad, es este libro, Contra Sofistas, de Juan Ribano, del cual hay ediciones más nuevas. Estuve revisando eso y las anoté, por aquí las tengo. Está en buscalibre.com, está en Amazon, en castellano, y está en otras librerías digitales, no los encontré en las librerías de Santiago, por lo menos no sé si habrá Entiendo que los familiares de Juan Ribano, que murió en Suecia hace unos años atrás, incluso ellos me regalaron una edición nueva que yo a su vez la regalé a alguien que no tenía y yo quería que leyera este libro, una persona joven. Este libro es el complemento del que les he mostrado varias veces de J.B. Beery, Libertad de Pensamiento, Freedom of Thought. Este es cómo pensar, cómo desarmar a aquellos que quieren a usted involucrar, hipnotizarlo con sofisma. Este, Juan Ribano era un hombre, era, y creo que terminó toda su vida, fue un hombre de izquierda y yo no comulgaba mucho con él, pero yo comulgo con la razón. Me da lo mismo si el tipo es comunista, fascista, extraterrestre, lo que sea, la razón es la razón, y me gustaba su manera de razonar, y yo creo que aprendí mucho de él, de examinar lo que me están diciendo conforme a juicio. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo del tipo de cosas que ustedes encuentran en este libro, que son puros párrafos cortitos con consejos de cómo enfrentar a los sofistas. Por ejemplo, dice: si lo que dice el adversario suena absoluto, fíjate en esta determinación y afina el ojo, porque mucho escasea esta mercancía de lo absoluto, y hasta el mejor y más pintado Napoleón se vuelve loco por el simple expediente de subir la temperatura. Así pues, cuando oyes decir todos los hombres quieren el bien, exige un sentido específico del bien que todos quieren, y cuando te den su sentido comprenderás las condiciones de dicho bien y encontrarás que el bien de unos es el mal de otros. Y entonces tan vacía se habrá hecho la sentencia famosa que igual te dará a poner en su lugar todos los hombres quieren el mal. Aquí podríamos poner un ejemplo que yo lo he puesto en algunos libros de cómo usa el progresismo concepto. Aquí no el caso del todos los hombres quieren el bien, pero la justicia, por ejemplo. Hablan de la justicia y que esta es la injusticia. Y si usted examina el asunto, no le pueden dar ninguna específica razón, explicación de cómo conciben la justicia, qué es lo que es la justicia y qué están diciendo cuando hablan de justicia. Entonces, está lleno de consejos de este tipo. Los sofistas contra los cuales estaba básicamente escribiendo Juan Ribano en su época eran los sofistas, podríamos decir, del mundo de la derecha, la oposición, en esa época de los capitalistas, lo que fuera. Pero vale para los otros. Los sofistas son de todos los sabores, amigos. Hay sofistas de izquierda y de derecha, hay sofistas por todos lados, y hay sofistas sin darse cuenta que son sofistas y sin querer serlo, porque no saben usar la lógica y usan estas frases generales, como mucha gente del progresismo, el propio presidente, frases generales que no significan nada, escogen una palabra porque les suena bien, porque quizás les sirve políticamente o eso creen, pero no tiene ningún fundamento lógico y racional, como demostró acá con el tema de todos los hombres quieren el bien. Una cosa tan simple, Juan Ribano, profesor de filosofía de la Universidad de Chile, Santiago 1966, pero como les digo, de aquí hay notas mías del libro que escribí cuando era cabro chico prácticamente y que las guardo para ver cómo pensaba en esa época. Amigos, en Amazon o en... ¿cómo se llama este? Buscalibre.com van a encontrar en castellano este libro. Cualquier joven que no quiere que se lo pasen por el forro de los pantalones con frases generales como a tantos jóvenes que los hipnotizan con la primera idiotez que suena bien, ¿no es cierto? Está lleno en el pensamiento progresista, si podemos llamarlo pensamiento, está lleno de frases vacías. Bueno, esto es un excelente detergente de toda esa grasa intelectual que no vale nada. Contra sofistas. Les va a encantar. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado me voy a meter en el tema de la barbarie y civilización. ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea bárbara? ¿Qué es lo que hace que una sociedad sea civilizada? ¿Cómo una sociedad civilizada se convierte en bárbara? Y viceversa. Y los tipos humanos que existen en estas distintas condiciones. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos mañana.